Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Tras cumplir su primer año de gobierno, Trump está hoy en Davos, en Suiza, donde medio mundo espera su discurso. ¿Qué dirá?
Al presidente del Perú, José Gerí, lo salpica ahora un escándalo por haberse reunido con empresarios chinos. ¿Qué le puede pasar?
Un importante periodista salvadoreño, Oscar Martínez, publica hoy un libro donde afirma que Nayib Bukele es un dictador. Hablamos con él.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 21 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Donald Trump cumplió ayer un año como presidente de Estados Unidos, por lo cual hizo una larga comparecencia pública en la Casa Blanca, donde habló de la inflación, de Groenlandia, de su relación con los países europeos y hasta de Dios.
Un periodista le preguntó, por ejemplo, por Groenlandia, la isla que forma parte del Reino de Dinamarca y que él quiere controlar por las buenas o por las malas. Le planteó hasta qué tan lejos piensa llegar para quedarse con ella. El presidente respondió, ya usted lo verá.
How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out.
Trump se mostró muy satisfecho por sus primeros 12 meses en la Casa Blanca. Otro periodista le recordó que hace un año él dijo que Dios lo había escogido para que salvara a Estados Unidos y le preguntó si él cree que Dios está orgulloso por el gobierno que ha hecho hasta ahora.
Sin dudarlo, Trump respondió que sí, que Dios está muy orgulloso, entre otras cosas, porque él ha salvado muchas vidas, vidas de cristianos y judíos, de muchas personas que ha protegido como presidente y que otros mandatarios no habrían cuidado tanto.
Do you feel like God is proud of the effort that you've put?
I do, actually. I think God is very proud of the job I've done, and that includes for religion. You know, we're protecting a lot of people that are being killed, Christians and Jewish people, and lots of people are being protected by me that wouldn't be protected by another type of president.
Después de su comparecencia pública, Donald Trump abordó el avión presidencial, el Air Force One, para volar al Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, donde pronunciará un discurso que ha suscitado mucha expectativa.
En Davos ya había intervenido el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Miren dónde estamos, dijo, y alertó. Hay más autocracia que democracia, más violencia, más de 60 guerras en 2024, todo un récord. Los conflictos crecen, vivimos un cambio hacia un mundo sin reglas.
Look at the situation where we are. I mean, a shift towards autocracy against democracy, more violence, more than 60 wars in 2024, an absolute record. Even if I understood a few of them were fixed. And conflict has become normalized, hybrid, expanding into new demands, space, digital, information, cyber, trade, and so on. It's as well a shift towards a world without rules.
Macron expresó ese punto de vista en clara alusión a Trump y agregó que prefiere el imperio de la ley a los matones. Pero, ¿qué se espera del presidente estadounidense en Davos? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente Trump llega a Davos justo tras cumplir un año de regreso a la Casa Blanca con tres objetivos. El primero ha sacudido ese foro económico anual, su insistencia en que necesita Groenlandia y que no hay marcha atrás. Trump habla en términos de compra de propiedad mientras se niega a descartar el uso de la fuerza militar y ha redoblado la amenaza, anunciando aranceles del 10% para febrero contra 8 países europeos y de la OTAN si no aceptan un acuerdo para que Dinamarca ceda Groenlandia en la peor crisis transatlántica en décadas. Y sobre esto hablará Trump en su esperado discurso en Davos y en las tensas reuniones agendadas allí. Unos 60 jefes de Estado y de Gobierno acuden a este foro global, incluyendo muchos europeos. Tienen, por lo tanto, oportunidades de hablar. La pregunta es si esta amenaza de Trump es una vez más parte de su arte de la negociación. Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, recomendó ayer a los europeos que respiren hondo y dijo: el presidente tiene una estrategia, escúchenle y todo irá bien. Claro que también sabemos que Trump, cuando las negociaciones no dan el fruto que él quiere, está dispuesto a llegar muy lejos, como su operación militar para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela a principios de mes, que él considera un enorme éxito, de ahí este impulso agresivo. Y así llegamos al segundo objetivo de Trump en Davos, que es hacer balance de lo que considera son sus logros en el último año, con foco, dice la Casa Blanca, en la economía estadounidense. Este es año de elecciones legislativas aquí y las encuestas indican que los votantes están muy descontentos con la economía y los precios de los alimentos, los seguros médicos y la vivienda. Claro que prometer precios más asequibles desde un enclave en los Alpes suizos, donde se reúnen las élites más ricas y poderosas del mundo, es algo contradictorio, especialmente para su base de seguidores. Siempre han visto este foro, que se celebra desde los años 70, con temas como la integración global, la cooperación internacional o el cambio climático, en las antípodas de su movimiento político. Pero Trump dice que Davos le encanta. Por eso se espera que en su tercer objetivo anuncie allí la lista de integrantes del Consejo de la Paz en Gaza, creado y liderado por Trump para supervisar el futuro de la franja. Ha invitado a decenas de países, entre ellos Rusia y Bielorrusia. Quizás por eso otros como Francia o el Reino Unido sugieren que declinarán la invitación. Pero tendremos que verlo, porque decirle que no a Donald Trump siempre tiene consecuencias.
El presidente del Perú, José Gerí, está seriamente cuestionado por estos días. Todo se complicó el jueves de la semana pasada, cuando la Fiscalía de la Nación le abrió investigaciones preliminares por los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
El caso tiene que ver con revelaciones de los programas Punto Final y Cuarto Poder. Una de ellas dejó claro que en la noche del 26 de diciembre el presidente llegó tarde, con la cabeza tapada, a una chifa, un restaurante del empresario chino Xi Huaiyang, más conocido como el tío Johnny.
Gerí estaba acompañado por Vicente Tiburcio, el ministro del Interior, y según dijo después, allá hablaron de la celebración del Día de la Amistad del Perú con la China. Lo extraño es que todo eso y algo más lo informó en un video que difundió el domingo muy tarde.
Si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo con él. Y una de las cosas que aprendí en mi casa y que define mi personalidad es que hay que saber reconocer los errores y saber pedir disculpas. Por ello, a todo peruano que me está viendo en este momento, admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento y que además haya generado la creación de historias irreales de todo tipo que no tienen ningún tipo de asidero.
Luego aparecieron nuevas revelaciones. Una es que el 6 de enero José Gerí también se reunió con Xihua Zhang en Market Capón, una tienda de artículos chinos que, justo ese día, había sido cerrada por las autoridades municipales por fallas en su licencia de funcionamiento.
Pero no solo eso. Los programas de televisión contaron asimismo que Gerí ha tenido 3 encuentros con otro empresario chino, Xi Wu Xiaodong, contra quien se han dictado órdenes de arresto domiciliario. El escándalo tiene ya nombre propio, el Chifa Gate. Chifa es un restaurante chino-peruano.
¿Qué puede haber detrás? No está claro. José Gerí es presidente desde el 10 de octubre de 2025, cuando el Congreso declaró la vacancia de Dina Boluarte. En diciembre de 2022, ella había reemplazado a Pedro Castillo, el presidente que intentó cerrar el Congreso y que está en prisión.
Las elecciones presidenciales son en menos de 3 meses, el 12 de abril. Entre tanto, ¿qué escenarios se abren ahora para José Gerí tras el Chifa Gate? Hablamos ayer en Lima con el profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Eduardo Dargent.
¿Qué se le abre a José Gerí? Ya hemos hablado de esto, Juan Carlos, antes cuando, no sé, ya hay la costumbre casi de echar presidentes en el Perú, ¿no? En este caso, sin embargo, es diferente. Es un presidente del Congreso encargado de la presidencia y según la... las formas que han estado tomando en el Congreso, esto lo entienden como que para sacarlo basta con censurar a la mesa directiva del Congreso. Esto es 66 votos. A mí no me parece muy razonable, pero hace tiempo que hemos perdido la idea de razonabilidad, porque básicamente están entendiendo esto como que hubiese que sacar a la mesa directiva. Y es la respuesta, digamos, ya aceptada y considerada por todos los congresistas. Entonces, ¿qué se le viene a Gerí? En realidad, ver cómo crece el escándalo. En este momento ya hay varios grupos que están pidiendo su censura. Va a ser clave el costo político de los candidatos en campaña, Renovación Popular, del alcalde, exalcalde López Aliaga, Podemos Perú, de otro congresista que es candidato, y el propio fujimorismo. Yo me animo a decir que si alguno de estos partidos fuertes, grandes, apoya la censura, ya Alianza para el Progreso de César Acuña, un socio del gobierno, parte de la alianza congresal que ha puesto a Gerí ahí, ha dicho que debe renunciar, pero lo que está faltando es que apoyen la censura. Si cualquiera de estos apoya la censura, yo creo que esto es como un castillo de naipes. Sería muy costoso para los otros no hacerlo. Pero va a depender de que alguno de ellos lo haga. Y ver las negociaciones que se dan en el gobierno. Tienen que decidir a quién podrían poner, ya los personas que están candidateando, algún par de personas que están siendo candidatos ya no podrían ocupar la presidencia. Eso complica las cosas. Es un grupo parlamentario que quiere mantener esto más o menos controlado hacia la elección. Y segundo, la caída de Gerí al haber sido por estas maniobras, lobbies. También uno se queda pensando cuántos de lobbies y temas hay en el Congreso que abrir esta puerta de cambios en el Ejecutivo podrían también torpedear o hacerse conocido, ¿no?
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Nayib Bukele es presidente de El Salvador desde el 1 de junio de 2019, es decir, desde hace 6 años y 7 meses. Un dato singular es que por mucho tiempo ha sido el mandatario latinoamericano con más alto índice de aprobación en las encuestas.
Pero también ha sido uno de los más cuestionados. Solo uno de sus principales proyectos, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, una prisión gigantesca con capacidad para 40.000 reclusos, ha sido criticado por ocultar violaciones a los derechos humanos.
Hoy sale a las librerías, editado por Anagrama, un ensayo titulado Bukele, el rey desnudo, cuyo autor, el galardonado jefe de redacción del diario El Faro, Óscar Martínez, afirma que el presidente es un dictador. ¿Por qué? Ayer lo llamamos a Ciudad de México para preguntarle.
Bueno, Bukele es un dictador, en primer lugar, porque ocupó su triunfo electoral legítimo, el de 2019, digo, y el triunfo electoral de sus diputados en 2021, que también fue legítimo, para violar la Constitución, es decir, para imponer a un fiscal que fuera prácticamente su esclavo, para quitar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y poner a unos que él quería, para quitar a los jueces y poner a unos que le son leales, para eliminar las investigaciones que la Fiscalía tenía en su contra, para controlar todo el aparato del Estado y para que esos magistrados le avalaran la reelección. En segundo lugar, es un dictador porque violó cuatro artículos elocuentes de la Constitución que dicen claramente que nadie puede estar más de 5 años en el poder presidencial, que quien haga una proclama a favor de la reelección pierde sus derechos ciudadanos, violó cuatro artículos de la Constitución para reelegirse en febrero de 2024. Por más que la gente lo vote, si un presidente no se siente limitado por la Constitución, ¿qué es? Pues bueno, un dictador. Y en tercer lugar, por la tremenda represión que ha utilizado ahora que no tiene contrapeso y que no hay debido proceso con su régimen de excepción, como un arma para reprimir. Yo soy uno de los más de 47 periodistas salvadoreños que estamos exiliados, que nos han ido a buscar a las casas, policías, que han ido a acosar a nuestras familias, que tenemos órdenes de captura, acusados de pertenecer a pandillas o con acusaciones absurdas como ser traficantes de personas, como nos han acusado públicamente algunos de los funcionarios de Bukele. Bukele no tiene límites, no tiene contrapeso, no comparte el poder del Estado con nadie. Es un hombre que determina lo que se hace y eso se hace el día de hoy. Si quiere modificar la demografía de las elecciones, lo hace. Si quiere imponer un régimen de excepción, lo hace. Si quiere imponer una nueva moneda, lo hace. Si quiere que alguien vaya a la cárcel, la policía lo arresta, la fiscalía lo acusa y un juez nombrado por él lo va a condenar. ¿Cómo se le llama a un hombre que puede hacer todo eso?
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En España, solo 48 horas después del choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, que ha dejado 42 fallecidos y que fue causado por una rotura de más de 30 centímetros en uno de los rieles, anoche hubo un nuevo accidente ferroviario. Esta vez tuvo lugar en Gélida, en Cataluña, donde la caída de un muro de contención, seguramente a causa de las lluvias torrenciales, se cobró la vida del maquinista de un tren de cercanías y causó heridas a 30 pasajeros.
Por primera vez desde la captura el 3 de enero en Caracas de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ayer que podría vincular a la transición en Venezuela a la líder de la oposición, María Corina Machado. Lo mencionó tras dejar claro que está trabajando muy bien con el régimen actual, encabezado por Delcy Rodríguez, y tras agradecerle nuevamente a Machado la medalla del Premio Nobel de la Paz.
An unbelievably nice woman also did a very incredible thing, as you know, a few days ago. We're talking to her and maybe we can get her involved in some way. I'd love to be able to do that. Maria.
Elon Musk, que con 766 mil millones de dólares es el hombre más rico de la historia, les preguntó ayer a sus seguidores en la red social X, que es de su propiedad, si debe comprar la aerolínea de bajo costo Ryanair. El magnate tiene de tiempo atrás una pelea casada con Michael O'Leary, el presidente ejecutivo de la compañía, por lo cual se ha negado a facilitarle a Ryanair los servicios de los satélites de Starlink, otra de sus empresas. O'Leary ha llamado a Trump multimillonario y idiota.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.